La segunda jornada aquí en el Aula Magna ya la hemos comenzado con el las laudes en la capilla. Seguro que algunos de ustedes no han venido ayer. Entonces, bueno, hay disponibles todavía algunas carpetas ahí atrás, para que nadie esté aquí sin ella, para ir, que se pueda seguir bien todo el desarrollo de las intervenciones. Bueno, les recuerdo el material que tenemos en la carpeta, especialmente esta documentación que ya presentábamos ayer, tanto los textos, digamos, del Magisterio, que son sobre todo instrucciones. Instrucciones son documentos vaticanos que suelen salir de las, de los dicasterios, de las congregaciones, para afrontar o poner claro o regular, normatizar ciertas actividades, en este caso en el campo litúrgico. Nosotros aquí ponemos las que están referidas a los ministros extraordinarios de la comunión. Es interesante leerse esto porque ahí está, digamos, la normativa concreta de la Iglesia para los ministros. Y luego la última parte, que es el resumen este, extraído del libro Los ministros extraordinarios de la comunión de José Antonio Goñi, que es el delegado de liturgia de Navarra, que es muy interesante porque muchas de las cosas que aquí está diciendo don Alejandro están también más o menos, se recogen aquí más o menos resumidas y puestas así todas juntas. ¿Quiénes pueden ser ministros? ¿Qué cualidades se necesitan? ¿Qué les pide la Iglesia a estos ministros? Etcétera, etcétera. Todo esto es interesante porque ahí lo tenéis todo más o menos ya resumido. Esta parte de esta documentación, esta parte final del libro de Goñi, es muy interesante para luego trabajarlo en las parroquias, en los grupos de liturgia, en las sedeus incluso, en los sectores de liturgia de las unidades pastorales. Es muy interesante, porque aquí hay mucho material para tener varias sesiones de formación, de compartir, de trabajar con ellos. Todo este material resumido, por supuesto, todo lo que nos va diciendo don Alejandro en estos días, que es mucho más amplio, que lo tenemos también recogido en estos resúmenes de sus ponencias que vamos teniendo cada vez que él va hablando. Bueno, esta mañana tenemos por delante una ponencia, que es la que vamos a tener ahora. Después tendremos un rato de diálogo, a ver si podemos tenerlo pues así más distendido para que también podáis preguntar tanto las dudas de ayer como las que vayan surgiendo hoy. Después del descanso tendremos, como hacemos todos los años, los apuntes estos de actualidad litúrgica. Yo os daré informaciones que nos pasa la Comisión Episcopal para la Liturgia y de las cuales, pues, don Alejandro, que está allí, pues sabe mucho, ¿no? Porque está trabajando en muchas de las cosas que se están haciendo ahora y que van a salir pronto a la luz. Algunas tardarán un poco más. Yo las tengo aquí más o menos resumidas, pero bueno, él también nos dirá a día de hoy cómo están ciertos trabajos de ciertos libros litúrgicos que van a salir publicados ya, y otra serie de subsidios que también se están preparando. Y terminaremos la mañana y el cursillo con esas propuestas para la acción pastoral, que quiere ser sobre todo pues unas propuestas de tipo práctico, para, digamos, poner de relieve todas las posibilidades que tienen los ministros extraordinarios de la comunión y cómo pueden ejercer este ministerio en las parroquias, no solo ayudando a dar la comunión en la misa, sino, como ayer se nos decía, por ejemplo, llevando la comunión a los enfermos, en algún momento determinado, pues haciendo una exposición del Santísimo, y, por supuesto, aquellos que sean también moderadores o directores de las celebraciones en espera de presbítero, lógicamente ahí también tienen un campo muy importante para desarrollar este ministerio. Bueno, pues de todo ello sacaremos seguro buenas conclusiones, importantes conclusiones que nos ayudarán en nuestro trabajo en las parroquias, que es un poco también siempre lo que pretende el cursillo. que lo que aquí escuchemos, aprendamos, reflexionemos, lo llevemos después a las parroquias y lo trabajemos allí, especialmente con otra gente que no ha venido, y también y sobre todo con el sacerdote. Y más si no ha venido. Bueno, lo digo porque muchas veces no es solamente venir aquí, ponernos de espectadores, sino aquí venimos a aprender para luego trabajarlo. Este es el sentido del cursillo. Es un cursillo de pastoral litúrgica como tal. Vale, pues sin más, doy paso a don Alejandro para esta segunda ponencia suya, según una intervención que versará sobre el Ministerio Extraordinario de la Comunión, fundamentos teológicos, espirituales, litúrgicos y pastorales. Siempre interesante saber los fundamentos que sustentan este ministerio que ejercemos, el porqué de las cosas, cómo servimos mejor a la Iglesia y cómo podemos realizar bien este ministerio sabiendo lo que significa, que esto es muy importante. Sin más, don Alejandro, adelante.
Muchas gracias, don José Luis. Pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Santo Toribio de Astorga. Me decía alguien esta mañana, todo esto está muy bien, pero no quita que recemos por las vocaciones sacerdotales. Ya con eso lo he dicho todo. Ya nos podríamos ir tranquilamente a la casa, pero va a ser que no, porque vamos a ver esta ponencia y la siguiente. La tercera, porque ya ayer tuvimos la segunda. La segunda fue como un paréntesis, porque nos dedicamos a tratar sobre las celebraciones dominicales o celebraciones de asambleas dominicales en espera de presbítero. Pero retomamos ahora la idea fundamental de este 65 encuentro, curso diocesano de liturgia sobre los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y la lógica de esta mañana es la siguiente. Primero, un marco de referencia. ¿Dónde situamos a los ministros extraordinarios? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Seguimos todos bien. No ha habido heridos. Entonces, ¿dónde situamos los ministros extraordinarios? Un marco de referencia es, lógicamente, la liturgia, luego la Iglesia y, finalmente, ya aterrizaremos en este primer momento sobre la historia breve de este ministerio. Y me parece muy importante la última reflexión, la última conferencia de la mañana, porque así que vamos a decir quién puede ser ministro, cómo se puede ser ministro, condiciones, posibilidades, la espiritualidad propia, si cabe la expresión, del ministro extraordinario de la comunión, etcétera. Un marco de referencia es la liturgia de la Iglesia, porque el ministro extraordinario de la comunión se va a manejar precisamente dentro del ámbito celebrativo. El catecismo, tenéis aquí las referencias, Estamos en el primer punto del esquema. El catecismo de la Iglesia católica, bien sabemos que tiene cuatro partes, se estructura en cuatro partes. La fe que creemos, la fe que celebramos, la fe que vivimos y la fe que oramos, o la fe hecha oración. La segunda parte es la fe que celebramos, se centra en la celebración del misterio cristiano y empieza con una exposición sobre lo que es la liturgia de la Iglesia. Vamos a poner entonces un marco a nuestro curso, porque el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión realiza su ministerio en el contexto de la liturgia. Y entonces ayer comenzábamos preguntándonos qué es la Eucaristía y ahora nos preguntamos qué es la liturgia. Muy sucintamente. A lo largo del segundo milenio cristiano se fue consolidando la decadencia o una situación decadente de la liturgia que se manifestó en distintos síntomas. El primero fue, uno de ellos, el déficit de la participación de los fieles en la liturgia, el tomar parte en la celebración. Los fieles no tomaban parte en la celebración. Mientras se celebraba la liturgia, los fieles estaban haciendo otras cosas. No vamos a entrar en explicar mucho porque se nos iría mucho el tiempo, pero esto es así. La clericalización de la liturgia era algo, la celebración era algo absorbida la celebración era absorbida fundamentalmente por el sacerdote, celebrada, era algo propio, era algo suyo, de lo que el fiel asistía, iba a escuchar misa, a oír misa, recordemos la expresión, pero no iba a participar de una celebración, iba a oír misa. Voy a oír misa, bueno, todavía lo decimos de una forma así como natural, ¿no? Pero, o a escuchar misa, pero a escuchar algo, pero en realidad no entraba dentro de la participación, ¿no? Curioso que antes, cuando se participaba menos, había más asistencia, y ahora que se participa más hay menos asistencia, pero en fin, esto ya pertenece a otros parámetros. Luego, el alejamiento de los fieles, que también es una realidad, y el refugio en las devociones particulares o populares como alternativa a la participación litúrgica. Estos cuatro elementos indican una decadencia en la segunda parte del milenio al que me refiero. A finales del siglo XIX surge lo que se llamaba el movimiento litúrgico. Yo esto cuando lo explico en las clases, algunos seminaristas me preguntan, bueno, eso es el movimiento litúrgico en la procesión de entrada, ¿no? Y dicen, no, ese es otro movimiento. Pero no, el movimiento litúrgico es un movimiento que surge de personajes ilustres de la liturgia, pensadores, teólogos, donde una serie de estudiosos y pastores plantearon a finales del XIX una renovación de la vida litúrgica de la Iglesia. Esto va a consolidarse a lo largo de la primera mitad del siglo XX y desembocará en el Concilio Vaticano II. Así dicho sucintamente, insisto, ¿no? Pero van a poner de relieve o en relación tres realidades que están intrínsecamente relacionadas: la liturgia, la historia de la salvación y el misterio pascual. La liturgia, entonces, en el Concilio Vaticano II, se nos va a presentar como un encuentro con Cristo, más que como una serie de ritos o de ceremonias a realizar o a ejecutar, como un encuentro con Cristo. Claro, esto cambia mucho la perspectiva de la liturgia. El Concilio no solamente va a hacer esa reflexión teológica, sino que de ahí, obviamente, se sacan una serie de consecuencias. Si la liturgia es un encuentro con Cristo, entonces es necesario fomentar la participación activa de los fieles para que puedan encontrarse con Cristo a través de la liturgia. Es decir, el encuentro con Cristo a través de los signos, los gestos y las palabras de la celebración. Esa es una de las consecuencias fundamentales. Si la liturgia es encuentro con Cristo, hombre, procuremos la participación de los fieles en la liturgia para que se puedan encontrar con Cristo. En función de esta consecuencia, que es una, fijaros bien, es una consecuencia eminentemente pastoral. Bien, a partir de ahí el Concilio dispone que se pusiese en marcha la llamada reforma litúrgica, de cuyo fruto nosotros estamos gozando ahora mismo. En realidad es poco tiempo. En el tiempo de la Iglesia es poco tiempo lo que llevamos, pero vamos, también hay que decir que ya ha habido una serie de años, estamos ya hablando de más de 50 años, bueno, con la reforma litúrgica auspiciada por el Concilio Vaticano II. La liturgia en el contexto de la vida de la Iglesia, bueno, hemos hablado de esas dimensiones del catecismo, esas dimensiones están muy ligadas entre sí. Porque, claro, la fe ha de conducir a la celebración y lo que creemos, tanto lo que creemos como lo que celebramos, se ha de plasmar en lo que vivimos. Aquel famoso binomio de la lex orandi, la lex credendi, la lex vivendi. Aquello que creemos es aquello que celebramos y es aquello que vivimos, o aquello que hemos de vivir, la lex vivendi. La celebración litúrgica, por tanto, queda situada en relación a la fe y a la vida. Es inseparable de la fe, claro, porque lo que creemos es lo mismo que celebramos. No creemos una cosa diferente y después celebramos otra, no. Aquello que creemos es lo que celebramos en la liturgia. Y lo que celebramos tiene que conducir a un estilo de vida según Cristo. Por tanto, eso es un trinomio que está relacionado entre sí. No se puede separar una de otra parte, porque entonces se nos caen las tres. Esto es muy importante. La liturgia nos conduce a vivir de un determinado modo, y vivir de un determinado modo nos conduce, como culmen de esa vida, a la celebración litúrgica. Mañana comenzaremos una semana, es domingo. Nosotros nos estamos ya preparando el sábado para el domingo. ¿Por qué? Porque es la gran celebración de la semana. Y eso, tener esa conciencia implica, de alguna manera, un modo de vivir cristianamente. Entonces, yendo hacia una definición de liturgia, lo tenéis ahí en el tercer punto, para entender lo que es la liturgia, no se ha de tomar como punto de partida únicamente el aspecto ritual, porque nos estaríamos quedando solamente en la superficie importante, pero superficie, de una realidad. Cuando vamos a una celebración litúrgica, es muy importante, lo hemos visto esta mañana, pues que las velas estén encendidas, que el altar esté en condiciones, que haya un cierto adorno, que esté limpio, que, en fin, todo esté cuidado. Pero fijémonos bien que es mucho más importante en la celebración litúrgica aquello que no se ve que lo que se ve. Porque aquello que no se ve en la celebración litúrgica es Dios. A Dios no lo vemos. Sin embargo, es lo más importante de la celebración litúrgica y es el que se hace presente. Ahora bien, lo que a través de los signos no vemos, pero nos lo deja entrever, implica que esos signos estén bien cuidados. El aspecto externo, entonces, tiene que estar bien cuidado. Pero no nos podemos quedar en la superficie. Es mucho más importante aquello que no se ve que lo que se ve en la celebración litúrgica. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una visión teológica de la liturgia? Pues significa, fundamentalmente, que sus protagonistas no son, en primer lugar, la Iglesia o cada cristiano por separado. Su protagonista es Dios. Dios es el protagonista de la celebración litúrgica. Él es el que hace posible la celebración litúrgica. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos los invitados a participar activamente en esa obra, pero los que realizan la obra de la salvación son ellos. Fundamentalmente, la celebración litúrgica es un opus dei, es una obra de Dios. Dios Padre es el principio y fin de todo. Lo podemos ver esto en el Catecismo, creo que lo tenéis ahí señalado los números, 1077 a 1112. Sí, Dios es quien nos bendice, esa dimensión descendente de la celebración. En la celebración litúrgica siempre concurren ese doble movimiento, el movimiento descendente por el cual Dios bendice o santifica al hombre y por el cual el hombre alaba a Dios o da culto a Dios. Ese movimiento siempre se produce, el movimiento descendente y ascendente. No hay ninguna celebración litúrgica en la que no se produzca uno de estos elementos. Se producen siempre los dos a la vez. No solo se puede producir uno, los dos a la vez. Ambas dimensiones están siempre presentes en la celebración litúrgica, la ascendente y la descendente. Y todo deriva de la Pascua de Cristo. El Padre es quien nos bendice y todo deriva de la Pascua de Cristo. La liturgia y los sacramentos no son hechos aislados, proceden todos de la Pascua de Cristo, que es el acontecimiento culminante de la historia. De esta manera, cuando el Concilio nos quiere hablar de lo que es la liturgia, comienza hablando siempre ¿de qué? De la historia de la salvación. La historia de la salvación comprende tres fases, esto ya lo hemos estudiado, la etapa de la promesa, Antiguo Testamento, la elección, la promesa, la alianza o la liberación, el anuncio o preparación. Digamos que todo el Antiguo Testamento es un preanuncio de lo que acontecerá en la nueva alianza. Luego viene la etapa de la plenitud, misterio pascual, y finalmente la etapa de la Iglesia. El misterio pascual es el misterio de la encarnación, nacimiento, muerte, resurrección y ascensión del Señor a los cielos. Podríamos decir, bueno, el misterio pascual es el misterio o el signo o el acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor, también. Pero cuando hablamos de misterio pascual hemos de hablar desde el momento de la encarnación hasta la ascensión. Todo el acontecimiento Cristo es el misterio pascual. Evidentemente, ese misterio pascual tiene dos momentos claves, la muerte y la resurrección del Señor, que ha sucedido de una vez para siempre. Y finalmente, la etapa de la Iglesia. Estoy hablando de la historia de la salvación. Esa etapa de la Iglesia, el misterio pascual de Cristo, se actualiza hoy. Se actualiza en el hoy de la Iglesia. Mañana vamos a actualizar el acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor, porque es domingo. Nos unimos a toda la Iglesia, con un acontecimiento además festivo para la diócesis, que es la incorporación de un nuevo diácono, futuro presbítero. Un momento de gozo, porque el Señor ha resucitado y asocia a sí mismo a un nuevo miembro que en un futuro lo representará como cabeza y como buen pastor. No es poca cosa. Mañana es un día de gozo y de alegría para la diócesis de Astorga, claro. Es un acontecimiento importante, importantísimo, para la vida de una diócesis, a la que todos debemos asistir, lógicamente, claro. Bien, decía que ese misterio pascual que se celebra cada domingo en el lugar más recóndito incluso del mundo, y donde haya, aún habiendo muy poquita participación o mucha participación, es el mismo acontecimiento el que se celebra. La salvación se realiza y la historia de la salvación se encuentra, por tanto, en la última fase, que es la fase de la Iglesia, la fase de la Iglesia y del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la última y definitiva fase de esa historia, que es la estrictamente escatológica. ¿Cómo es posible que en la Iglesia se pueda dar esta actualización y permanencia del misterio pascual? ¿Cómo es posible que se haga presente el misterio pascual? Pues a través de la liturgia. Son muy importantes nuestras sesiones de catequesis. Es muy importante, bueno, fundamental. Es esencial en la vida de la Iglesia la vida de caridad. Esencial. Como además expresión de nuestra vida litúrgica. Pero es a través de la liturgia únicamente que el Señor se hace realmente presente de una forma actuante, valga la expresión, en nuestras vidas. Si la gracia nos llega por los sacramentos, únicamente. Entonces, Cristo se hace presente en ella de una forma nueva. Está presente sacramentalmente en la liturgia, no solamente en las Sagradas Especies, ya lo decíamos ayer. De una forma eminente, sí, ya lo distinguió Pablo VI, esto, por la confusión que pudiera haber con otras presencias reales que también venían así definidas en el Concilio, pero de una forma eminente en la Eucaristía. Bien, merecería la pena reproducir el número, no lo voy a hacer ahora, muy largo, el número 1085 del Catecismo, precisamente para entender mejor lo que acabamos de explicar. Creo que lo tenéis aquí señalado, sí. Todo deriva de la Pascua de Cristo. En nuestra historia actual, el mismo Cristo resucitado se nos hace presente de diferentes maneras, en la palabra, en la comunidad, en los ministros, en la persona del prójimo, de una forma especial del prójimo, de todo prójimo se nos hace presente Cristo, de una manera especial del más pobre y de un modo especial en los sacramentos. Y finalmente, estoy hablando de esa presencia, de ese quién celebra la liturgia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo, también lo tenéis aquí escrito, da vida a nuestra celebración. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la liturgia? Pues es quizás el punto más novedoso de la exposición que hace el Catecismo, porque el Concilio Vaticano II apenas lo menciona. El que da sentido a la liturgia y a los sacramentos, el que da sentido a la liturgia y a los sacramentos no somos nosotros, ni en nuestra preparación por mucha que sea, o por importante que pueda ser, no, es el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida. También lo tenéis ahí los números que podéis profundizar en ellos. El Espíritu Santo es el pedagogo, porque es quien nos enseña en la fe al pueblo de Dios. Segundo, es el que prepara a la Iglesia para el encuentro en la liturgia. Es tercero, el que recuerda y actualiza la obra de Cristo. Y es el que realiza la comunión con Cristo. Sintetizando y terminando este punto, la historia de la salvación, cuyo momento, como hemos dicho, culminante, central, es el misterio pascual de Cristo, se hace presente y se realiza en la Iglesia por medio de la liturgia. La liturgia, entonces, es una realidad sacramental, es decir, a través de los signos, signos sensibles que podemos tocar, ver, oír, oler, gustar. A través de esos signos, a través de los gestos, pensemos en la imposición de manos mañana, por la cual el Espíritu Santo asocia al cuerpo de los diáconos a un miembro de la comunidad cristiana de Astorga, de la diócesis de Astorga, y lo hace suyo, lo hace diácono suyo, para el servicio del obispo, que es para lo que se ordenan los diáconos, y para el servicio de la comunidad. El diácono está al servicio del obispo y al servicio de la comunidad cristiana. Entonces se hace presente Cristo de esta forma, mediante gestos, signos y palabras. Se hace presente y podemos participar de esa salvación. Y la liturgia se convierte así en parte de la historia de la salvación. Dicho de otra forma, cada vez que en vuestra comunidad se está celebrando... Esto me hacía mucha gracia porque uno se quedó así mirándome. ¿Me estás diciendo eso? Y digo, sí, claro, sí, ¿verdad? Cada vez que se celebra en tu parroquia con 4, 5, 2 personas, estáis haciendo historia. Dice, madre mía, pues no aparecen los libros, no importa. Es una historia que no va a aparecer escrita en los libros, pero Dios está haciendo historia ahí, donde se está celebrando la Eucaristía, porque Cristo se está haciendo presente. Entonces, sigamos haciendo historia de la salvación, claro. La visión de la liturgia que se nos ofrece en la Sacrosantum Concilium, que es la constitución de liturgia, ya lo sabemos, y se desarrolla después en el Catecismo, como hemos visto, dicho todo esto, está muy lejos de una visión meramente rubricista o externa de la liturgia, por la cual se consideraría la liturgia solamente desde su aspecto puramente exterior, ¿no? Por tanto, la pregunta principal que se hace hoy es, ¿cómo hay que hacer cada rito? No, ¿cómo hemos de celebrar la liturgia? Exterior e interiormente. La principal pregunta es esta. ¿Cuáles serían las consecuencias de este planteamiento? Primero, que la liturgia es fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Culmen y fuente, fuente y culmen. Todo lo que hace la Iglesia nace y tiende a la liturgia. La celebración de la Eucaristía es la máxima expresión de la caridad cristiana. La celebración de cualquier sacramento es la mejor enseñanza, sin ser una sesión de catequesis, pero es la mejor enseñanza que se puede realizar en una parroquia. Y donde, curiosamente, de pronto podemos llegar a más gente. Porque en una boda o en un entierro resulta que van a venir gente que nunca van a venir a nuestras reuniones de grupos. ¿O no? Gente que no aparece nunca, de pronto aparece en una celebración. Por las razones que sea, pero aparecen. Bien. La liturgia también nos pone, hay que decir que la liturgia no agota, obviamente, toda la actividad de la Iglesia, no todo lo que hace la Iglesia es liturgia, no puede ser. La liturgia también nos pone en comunión con la Iglesia del cielo, esto que a veces no tenemos muy en cuenta y, sin embargo, es esencial también. La liturgia tiene ese carácter escatológico, porque en la liturgia pregustamos lo que viviremos plenamente en la vida eterna. Consecuencias son las que podemos denominar teológicas, sí, pero también hay que tener en cuenta una gran consecuencia pastoral de todo lo dicho, que es, en primer lugar, la de fomentar la participación activa de los fieles. Si la liturgia es el encuentro con Cristo, participar en ella supone vivir ese encuentro a nivel personal y comunitario. ¿Cómo privarnos de la celebración litúrgica? Muchas veces acudimos al término precepto para indicar el domingo o alguna celebración durante el año. Sí, pero es que en realidad sin necesidad de acudir al concepto de precepto podríamos hacer una pregunta. ¿Cómo un cristiano se va a privar de una celebración litúrgica de ese calibre? En realidad es algo que no nos podemos perder por nada del mundo. Podríamos distinguir entonces entre participación externa, lo que hacemos en la liturgia, que es responder, escuchar, leer, realizar una serie de gestos, y la participación interna, que es el encuentro con Cristo. Bueno, pues si juntamos ambas participaciones, la externa y la interna, podemos definir lo que sería la participación activa. Cuando hablamos de participación activa, incluimos en esa expresión la participación externa, lo que hacemos en la celebración, y la participación interna, que por cierto es la más importante, sin duda alguna. Porque una persona, siempre lo digo, que se encuentra en la última banca de la Iglesia, medio sorda y con poca vista, puede estar participando más en la celebración que el propio sacerdote. El sacerdote será el que más realice la participación externa, el que más gestos hace, el que más, digamos, ejecuta la celebración. Pero no está dicho que sea el que tenga una mayor participación interna, porque fundamentalmente la participación interna depende de una disposición interior y de la fe. Y eso por ahora no es medible. El segundo marco de referencia, que no es la liturgia ya, sería la asamblea litúrgica, segundo marco de referencia del ministro extraordinario de la comunión, que sería la Asamblea Litúrgica y los ministerios al servicio de la Asamblea Litúrgica. El ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión se ejerce en la liturgia y se ejerce al servicio de la Asamblea Litúrgica. Entonces, hagamos una breve reflexión sobre lo que significa la Asamblea Litúrgica. Para hablar de la Asamblea Litúrgica tenemos que remontarnos, obviamente, al Concilio Vaticano II. ¿Qué dijo el Concilio sobre la Iglesia? Lo podemos ver en las constituciones Lumen Gentium y Gaudium et Spes. Al preguntarse el Concilio por la identidad, recupera una visión de la Iglesia basada en la categoría fundamentalmente de comunión. Categoría de comunión. La Iglesia es el pueblo de Dios gracias a esa comunión que crea en ella el Espíritu Santo. Entonces, la categoría de pueblo de Dios, que es fundamental en el Concilio Vaticano II, abarca tanto, la categoría pueblo de Dios abarca tanto a los ministros ordenados como a los religiosos y a los laicos. Y de esa forma se acaba, estoy hablando muy rápidamente, se acaba así con una visión clericalizada y piramidal de la Iglesia, con el Concilio Vaticano II. Esto después va a tener también su verificación en los textos litúrgicos y concretamente en la celebración de la Eucaristía. En la plegaria eucarística, de hecho, se pide dos veces al Espíritu Santo, la epíclesis famosa, se pide al Espíritu Santo dos veces. La primera, para que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto lo hace el Espíritu Santo. Nosotros hacemos unos gestos esenciales, no pueden faltar. Pero el que transforma, el que convierte, es el Espíritu Santo, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la segunda epíclesis, la segunda llamada al Espíritu Santo, para que al recibirlos la propia Iglesia sea congregada en la unidad. Bien. Por tanto, hay una verificación en los textos litúrgicos de este concepto de pueblo de Dios que emana del Concilio Vaticano II. Derivada de la comunión, es la misión que la Iglesia tiene. Es decir, la Iglesia tiene la misión de ser sacramento universal de salvación. Bueno, eso proviene de la comunión entre nosotros. De la comunión entre nosotros surge una misión. Esto conduce a una visión renovada de la Asamblea, como tenéis ahí en el segundo punto. De esa visión de la Iglesia como misterio de comunión se deriva una visión de la Asamblea donde ya el que participa en la Asamblea no es un mero espectador que va a escuchar misa. Un espectador pasivo, mientras el sacerdote estaba celebrando la Eucaristía, la Asamblea muchas veces estaba rezando el rosario, imagínate. Bueno, no es ya un mero espectador pasivo de la celebración, una celebración que era llevada a cabo por el clero, sino que encontramos una nueva visión de la Asamblea donde la comunidad participa activamente. Veréis cómo todo esto va a desembocar, ya lo vais a ir viendo. Es toda la comunidad, todo el cuerpo de Cristo unido a su cabeza, quien celebra. Esto no lo digo yo, lo dice el Catecismo en el número 1140. Es toda la comunidad la que celebra. Hombre, en sentido estricto, quien está el celebrante es uno, que es el que preside la celebración. Los demás sacerdotes son concelebrantes, pero en sentido amplio, toda la comunidad está celebrando. Hombre, resulta un poco chocante escuchar de pronto un laico cuando dice, me acuerdo que alguno le decía, bueno, voy a celebrar la misa a mi parroquia. Ah, sí, yo creí que era el cura el que la celebraba. O sea, pero también resulta un poco, a lo mejor, extraño escuchar a un laico decir, no, voy a ir a participar de la Sagrada Eucaristía. O sea, no, muchas veces decimos, voy a misa y ya está. Y no, creo que nos explicamos así de una forma más. Pero aquello de voy a escuchar misa o voy a oír misa, hombre, voy a celebrar misa, tampoco, porque es que voy a participar de la misa, ya es que tiene que estar muy preparado eso ya para decirlo, ¿no? Entonces, pues voy a misa, voy a la misa, ya está. Pero en sentido amplio, insisto, el laico celebra también la Eucaristía, en un sentido amplio. Bien, cada fiel participa, el término correcto y precioso, en el cual tendremos que seguir ahondando, es el término participar. Yo acabo de terminar ahora mismo un artículo precisamente sobre esto, que va a salir sobre el tema de la... Porque claro, ahora en el sínodo ha aparecido el término participar, Pero, bueno, la participación inicial es la participación litúrgica, o sea, el fundamento de toda participación en la vida de la Iglesia, tanto en la misión como en cualquier otra actividad de la Iglesia, esa participación tiene un fundamento que es la participación litúrgica. Participar significa tomar parte, entrar en esa celebración. Como decía, cada fiel participa en virtud del sacerdocio común de los fieles. El sacerdocio común de los fieles brota de vuestro bautismo. Bien, pues la participación tiene sentido a partir de ese sacerdocio común de los fieles. Se entiende entonces que la asamblea sea un signo litúrgico, que es el siguiente punto. La asamblea es el primer signo con el que nos encontramos en la celebración litúrgica. Cuando yo entro en una iglesia, ¿cuál es el primer signo que me encuentro? Una iglesia en la que se va a celebrar una misa, por ejemplo, la asamblea. A las personas. Claro, la asamblea, a su manera, como todos los signos, realiza esa presencia de Cristo. Pero además la asamblea es también un signo de la iglesia local, de la iglesia diocesana, de la iglesia particular. La asamblea es sujeto de la celebración. Hemos dicho antes que la celebración la realiza Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero en un sentido vertical, si cabe la expresión, ¿verdad? Pero también en un sentido horizontal. Y es que también la asamblea es sujeto, es quien realiza la celebración, la asamblea. Precisamente porque la celebración es de la iglesia. Entonces, por eso se plantea la exigencia de participar en la celebración. ¿Pero se puede participar de cualquier manera? Pues no, no se puede participar de cualquier manera. Se ha de participar activamente. Toda la comunidad celebra, toma parte en la celebración. Quien celebra, ya lo hemos dicho, es Cristo, ¿no? Que ha asociado a su iglesia en la diversidad de órdenes y funciones, ¿no? Aquí tenemos alguna cita también de Vicesimus Quintus Annum, una cita de San Juan Pablo II, el número 10, explica muy bien todo esto. Dicho esto, la mentalidad individualista dentro de la celebración litúrgica es enemiga del signo propio o de una visión amplia de la asamblea. Esa mentalidad individualista puede tener un problema de dos flancos. O bien porque el sacerdote que presida la celebración no tenga en cuenta a la asamblea, puede ocurrir que un sacerdote no tenga en cuenta la asamblea que tiene delante. Bueno, sería un error. Eso es una mentalidad individualista. O porque los propios miembros de la asamblea vivan la celebración de una forma individualista, es decir, sin valorar el carácter comunitario de la liturgia. Y ahora llega aquel que se pone de rodilla porque a él le da la gana en el momento que él considera oportuno. Bueno, no, o sea, la celebración es de todos, no es tuya. O sea, tú no puedes hacer lo que tú consideres. Hay unos gestos que no lo establece el cura, que no lo establece la asamblea, que están establecidos por la iglesia, que son una expresión de la... Hombre, cuidado, ¿eh? Siempre el sentido común, ¿no? Si tiene artrosis y no te puede poner de rodilla, pues ya está, ya se entiende que no. Pero hay una forma común que expresa el signo de la asamblea. Entonces, el individualismo litúrgico es terrible porque al final uno no llega a participar bien de la celebración. Uno participa con el otro que tienes al lado y el otro con el otro. Es decir, formamos una comunidad. Entonces, es importante que los gestos sean los de todos. No es que a mí me gusta más levantarme, no, es que yo soy como de siempre. Levantemos el corazón. Entonces, cuando yo me pongo de pie, hombre, no. O sea, tiene usted que adecuarse a los gestos propios de la liturgia, que son gestos de todos, ¿no? Bien, pero a veces la mentalidad individualista, tanto en el sacerdote como en los laicos, puede tener este peligro, ¿no? Que es la no valoración del carácter comunitario de la liturgia. Los ministerios al servicio de la asamblea. Precisamente en función de que toda la comunidad cristiana celebra, la asamblea necesita de la ayuda de unos ministerios a su servicio para participar y para facilitar esta participación. Dicho de otra forma, los ministerios litúrgicos están al servicio de la asamblea. Están al servicio de la participación de la asamblea. Por tanto, cuanto mejor ejerzáis vuestros ministerios litúrgicos, mejor y más ayudaréis a que esa asamblea pueda participar, pueda entrar en el misterio de la celebración. Es verdad que el único ministerio imprescindible es el ministerio ordenado. Por eso he empezado esta conferencia o esta charla. Sí, todo esto está muy bien, pero hemos de seguir rezando por las vocaciones sacerdotales, ¿eh? El único ministerio imprescindible es el ministerio ordenado. No significa que, sin embargo, que sea el único necesario. Que sea imprescindible no significa que sea el único necesario, ni que no se deban fomentar el resto de los ministerios en la medida de lo posible. El Papa Francisco, pues es un enamorado de los ministerios litúrgicos. Para facilitar esta participación activa y para mostrar visiblemente lo que es la Iglesia con mayor claridad, y entre los cuales se encuentra el Ministerio Extraordinario de la Sagrada Comunión. Y acabamos de aterrizar a donde queríamos llegar. Dirán, usted ha tardado media hora en llegar. Bueno, he tardado media hora en llegar, sí. Pero es que había que aterrizar. Había que llegar al Ministerio Extraordinario de la Sagrada Comunión. Los ministerios pueden ser instituidos, es decir, que a la persona que se le encomienda el ejercicio de un ministerio en una celebración, presidida normalmente por el obispo, donde se le da la bendición para ello y lo ejerce de modo estable, oficial. Son el caso del lector y del acólito, instituidos. También puede haber ministerios reconocidos. Quitemos la palabra instituidos, pongamos reconocidos. Son ministerios que, sin ser instituidos, sí tienen un reconocimiento oficial y son más o menos estables. Este es el caso del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Y luego, finalmente, existe lo que llamamos ministerios ejercidos de hecho. Instituidos, reconocidos y ministerios de hecho, como normalmente son, bueno, pues los lectores que hay en nuestra asamblea. No son instituidos, pero sin embargo ejercen ese ministerio. O el monitor, o el director del coro, o el acólito, cuántos hay que no están instituidos, ¿no? Son ministerios que de hecho se ejercen, ¿no? Se le supone unas condiciones humanas, una sólida vida de fe, sobre esto, sobre las condiciones hablaré después, y una preparación para su ejercicio. No se puede ejercer este ministerio de cualquier forma, hay que tener una preparación. Es lo que estamos procurando precisamente en estos días y después habrá que seguir profundizando. Los ministerios litúrgicos requieren, como es natural, importantísimo, ejercerlos como un servicio, que no colocan a la persona por encima de la asamblea, sino a su servicio. Por eso la primera exigencia del ministro, sea cual sea el ministerio que ejerce la celebración, es participar en la misma. Es decir, no podemos perder de vista que el que presta el servicio es también participante de esa celebración. O sea, el sacerdote no puede perder también de vista, por ejemplo, que cuando está presidiendo la Eucaristía no solamente está ejerciendo o prestando un servicio a la Asamblea, sino que también él es receptor, es participante de ese sacramento que allí se está realizando. Esto es muy importante, a veces se pierde de vista. Si nosotros también somos participantes, no solamente estamos prestando un servicio, porque eso si no termina siendo algo que cansa. Claro, no, yo estoy participando, estoy entrando dentro, también recibo los frutos de esa celebración, ¿no? También participo. El Ministerio Extraordinario de la Sagrada Comunión, que es el último punto de este tema. Una breve historia, no vamos a hablar de toda la historia porque si no nos alargaríamos mucho, pero sí, la historia nos dice que la norma general de la Iglesia ha sido siempre que los celebrantes de la Eucaristía se daban y se dan a sí mismo la comunión, mientras que los fieles la recibían de mano de los sacerdotes, ¿no? Bueno, recuerdo que el cardenal Arinze en su día pidió a los a las comunidades neocatecumenales que celebraran según la liturgia de la Iglesia, ya que, porque las comunidades neocatecumenales se servían la comunión unos a otros y a partir de ese momento ya se les pidió que la comunión la recibieran de parte de mano del sacerdote, ¿no? Esa fue una corrección que se hizo, una corrección litúrgica que se hizo en su día sobre esta cuestión, que no es que sea tampoco una cosa para arañarse, pero sí mejoraba la celebración de ellos, ¿no? Eso significa que el ministro ordinario de la comunión, el ministro ordinario de la comunión es el obispo y, claro, el presbítero, ministro ordinario. El diácono no es ministro ordinario de la comunión. Pero el obispo es el primer ministro ordinario de la comunión en su diócesis y el presbítero, en la medida que colabora y por sí mismo, por el propio sacramento del orden, el presbítero es ministro ordinario de la comunión. Los diáconos daban la comunión en la antigüedad a los presentes y la llevaban a los ausentes, pero de modo subordinado siempre al obispo. A veces en la Iglesia primitiva se permitió a los acólitos que llevaran la comunión a los encarcelados, en el caso de San Tarcisio, ¿no?, mártir, precisamente por ejercer este servicio. Yo entiendo que San Tarcisio debe ser también el patrón de los acólitos y de los ministros extraordinarios de la comunión. Sí, podríamos decirlo así, que yo no estoy erigiéndolo de patrón, verás tú, pero que es una idea que podría tenerse en cuenta, ¿no? La llamada durante muchos siglos, las que eran llamadas órdenes menores, eran el hostiario, el lector, el exorcista y el acólito. Bueno, pues eso fueron la concreción de varios ministerios que en un principio ejercieron en la Iglesia los seglares. Con el paso del tiempo se fueron institucionalizando y la liturgia los revistió con aquellos elementos propios que permitían reconocer los integrados en el sacramento del orden. Fueron como pasos para llegar al sacramento del orden. También se incluyó el subdiaconado que a partir del siglo XIII fue considerado una orden mayor. Fijaros que desde el siglo XIII hasta hace nada el subdiácono se consideraba una orden mayor, como el diaconado, ¿eh? De hecho, hay lugares en Europa donde a los acólitos instituidos le llaman subdiáconos, todavía, al acólito instituido. Bueno, en 1917 el Código de Derecho, por ejemplo en Polonia, el Código de Derecho Canónico mandaba que las órdenes menores se concediesen tan solo a quienes estuvieran dispuestos a acceder hasta el sacerdocio. Estoy hablando del Código de 1917, ¿no? Ya en el Concilio Vaticano II se revisan esas órdenes menores a partir de la doctrina, lógicamente, del Concilio sobre el laicado, y los laicos, como pueblo de Dios, están llamados a contribuir al crecimiento y santificación de la Iglesia. Y que su apostolado es una participación en la misión salvadora en virtud del bautismo y la confirmación. Lumen Gentium número 33. Bien, en el decreto sobre las misiones, el Concilio propuso que los fieles ejercieran en la Iglesia la función sacerdotal, profética y real que Dios les ha confiado. Lo tenéis por aquí, me parece, ¿eh? En Adyentes número 15. Sí, lo tenéis ahí, Concilio Vaticano II. Tenéis todos los números a los que me estoy refiriendo, ¿no? Y también les estimulaba para que, debidamente preparados, fuesen catequistas que suplantasen la carencia de sacerdotes. Número 17. Bueno, finalmente, el decreto sobre los laicos, en ese decreto el Concilio propone la dimensión apostólica que debe alcanzar el apostolado de los laicos. Lo tenéis ahí también. El 15 de agosto de 1972, el Papa San Pablo VI promulga el decreto Ministeria Quaedam. Este decreto es importante porque se suprimen las órdenes menores y se instituye en la Iglesia los ministerios del acolitado y del lectorado, que ya no serían clericales, sino laicales. En aquel momento solo para varones, en aquel momento. Y ya no se van a dar como ordenación, sino como institución. Hasta ese momento eran como pasos previos, podríamos decir así, a recibir el subdiaconado y el diaconado. Bien, pues estas órdenes menores quedan suprimidas y el 30 de abril del 69 el mismo Papa publicará la instrucción Fidei Custos, que la tenéis, me parece, en la carpeta, por la que instituye el ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión. Esa es vuestra instrucción, Fidei Custos. Dice así: sean constituidos otros ministros extraordinarios que puedan administrar a sí mismos y a los demás la Sagrada Comunión. Con esas palabras quedó instituido ese ministerio. En el año 73, el mismo Papa publica la instrucción Immense Caritatis, en la que abre las posibilidades respecto al ministro extraordinario de la Comunión. Dice así: los ordinarios del lugar tienen facultad para permitir a personas idóneas elegidas individualmente como ministros extraordinarios en casos concretos o también por un periodo determinado o en caso de necesidad de modo permanente, que se administren a sí mismos el pan eucarístico, lo distribuyan a los demás fieles y lo lleven a los enfermos a sus casas. En resumen lo dicho, hay ministerios ordenados, diaconado, presbiterado, episcopado, hay ministerios instituidos, lectorado en torno a la palabra, acolitado en torno a los sacramentos, En este sentido, bueno, pues existe la posibilidad de que las conferencias episcopales, si lo juzgan conveniente para sus regiones, pidan también la institución de otros ministerios. Actualmente también ya no depende de las conferencias episcopales, sino que ha quedado instituido el Ministerio del Catequista para todos. Pero podían introducirse el Ministerio del Sacristán, del Exorcista, del Salmista, etcétera. Pero eso ya es a discreción de las conferencias episcopales. Y finalmente hay ministerios instituidos no estables, que son el Ministerio Extraordinario de la Comunión. Ministerio instituido, no estable. Por tanto, hay tres ministerios en la vida de la Iglesia: ordenados, instituidos e instituidos no estables. Nos indica la instrucción Immense Caritatis la finalidad del Ministerio Extraordinario de la Comunión, que es suplir la falta del ministro ordinario y de ministro extraordinario permanente. ¿Cuál es el ministro extraordinario permanente? El acólito instituido. Ese es un ministro extraordinario permanente. Bueno, pues el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión hace la función de suplencia cuando no hay ministro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una celebración y hay acólito instituido, el ministro extraordinario de la comunión ese día no da la comunión, porque hay acólitos instituidos. ¿Me explico, no? ¿Qué ocurre? Que como en la mayoría de los casos no hay acólitos instituidos, de ahí la necesidad del ministro extraordinario de la comunión como ministro extraordinario no permanente, porque el permanente es el acólito. ¿Qué diferencia existe entonces entre el acólito y el ministro extraordinario de la comunión? Bueno, mientras el ministerio del acólito está reservado, en aquel momento, ¿no? Ya no, a hombres, antes era solamente estaba reservado a hombres, ahora mismo ahí no habría una diferencia, porque tanto el acólito como el ministro extraordinario de la comunión puede ser hombre o puede ser mujer. Eso era una diferencia hasta hace nada. Pero sí, mientras el ministro, y esta sí que sí que es una diferencia real, mientras el ministerio de acólito es definitivo, porque se confiere mediante un rito litúrgico no reiterable, si el obispo instituye a un acólito, no lo instituye al año siguiente otra vez, queda instituido para siempre. El ministro extraordinario de la comunión, que también se hace mediante un rito litúrgico, pero se confía por un tiempo determinado, ad tempus o ad tempus. Aunque, cuidado, se podría también confiar de modo permanente, aunque no tendría mucho sentido porque para eso mejor quedaría instituido como acólito, ¿no? Bien. Pero se podría retirar de este servicio aunque se lo hubiera incluso confiado de forma permanente. Eso es lo que lo distinguiría de la institución del acólito. Motivación, tenéis aquí el último punto, motivación e identidad del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. En primer lugar, es un ministerio para laicos. El hecho de que se pueda confiar a los laicos dar la comunión, cuidado, no es una novedad absoluta en la historia de la Iglesia. Hasta el siglo VIII, era muy habitual que los laicos recibieran la misión de llevar la Eucaristía a personas enfermas o encarceladas, que no podían, lógicamente, por esa razón, no podían acercarse a la celebración de la comunidad cristiana. Poco a poco, como he dicho antes, esa tarea se fue reservando a los clérigos y así, pues hasta fecha relativamente reciente. Ustedes piensen que a nuestros abuelos nunca vieron a un laico llevar la comunión a los enfermos. Es más, les hubiera resultado rarísimo. ¿Cuándo y por qué han cambiado las cosas? En el año 69, la instrucción a la que me he referido antes, Fidei Custos, es la que autoriza a los obispos que así a los que lo solicitasen, tenían que solicitarlo los obispos y que les fuese concedido, que en determinadas circunstancias, estamos hablando del año 69, los laicos pudiesen distribuir la comunión como ministros extraordinarios. En el año 72 ya he hablado de la instrucción del motu propio ministerio coelan, en la que se establecía en la Iglesia los ministerios del lector y del acólito. Y esos ministerios formaban parte, como he dicho antes, del cursus honorum de lo que eran las órdenes menores, junto con, en aquel momento existía, antes existieron otras órdenes menores, pero en aquel momento las que existían también eran el hostiariado y el exorcistado, es como complicado eso. Bien, que en vez de ser ejercidos únicamente por los seminaristas como un paso previo a las órdenes mayores, pudieran ser también confiados a los laicos varones que lo pudieran ejercer de forma permanente en las comunidades cristianas, ¿no? Bien, al final, bueno, hoy día sigue vigente en la realidad la práctica, ¿no? En gran medida, todavía el acolitado y el lectorado, hay que decirlo, queda muy reservado a los seminaristas, aunque cada vez más se van instituyendo en las diócesis acólitos y lectores, en la medida en que se van preparando. Pero todavía, insisto, lo que ocurre en el año 69 hasta ahora no es tanto tiempo. En la vida de la Iglesia las cosas van muy despacio, ¿no? Bien, en el año 73, como ya he dicho antes, se publica la Instrucción in Mense Caritatis, que es la Carta Magna de los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión. Luego tenemos también el Código de Derecho Canónico, el Canon 230, dice, donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, suplirles en alguna de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas, administrar el bautismo y dar la Sagrada Comunión, según las prescripciones del derecho. Esto es Código de Derecho Canónico, que no sé si os lo he puesto ahí. No, pues bueno, pues es el canon 230, el apartado tercero. Un ministerio extraordinario. La celebración eucarística es la actualización del sacrificio pascual de Cristo, que se hace por medio de los gestos de Cristo en la última cena. Los gestos, fundamentalmente dijimos ayer, eran cuatro: tomar, dar, partir, o sea, dar gracias, partir y dar. Estos son los que estructuran la liturgia eucarística. Preparación de los dones, que tiene que ver con el dar, plegaria eucarística, que es dar gracias, fracción del pan y comunión, partir. De esta manera, la Iglesia desde el principio ha sido fiel al mandato de Cristo. Haced esto en conmemoración mía. Y la comunión, que es dar. Siendo gestos de Cristo, su naturaleza exige que sean realizados por el sacerdote. En el caso concreto de la comunión, que responde al gesto de Cristo de dar, el ministro ordenado es el ministro ordinario de la comunión. Él es quien debería darla. Estamos hablando, como hemos dicho antes, obispos, sacerdotes y diáconos. Ministros extraordinarios sería aquel que, en unos determinados casos y bajo ciertas condiciones, pueden también realizar este gesto. Estamos realizando el gesto del Señor, de dar, darse, dar la comunión. ¿Quién puede hacerlo? Además de los dichos, los acólitos instituidos, los ministros extraordinarios e incluso personas elegidas ad casum. Que esto, cuando se realiza, hay que avisarlo antes de la celebración, no durante, no eso de ven para acá, que te voy a dar la bendición y me ayudas a dar la comunión, no. No, no, así no. Antes de la celebración lo avisas, le dices cómo tiene que acercarse, va a recibir la bendición y puede dar la comunión. Cuidado, esa comunión ad casum es solamente para ese momento, porque alguno va y te dice, no, a mí me dio la bendición una vez el sacerdote y yo sigo dando la comunión. Y yo, claro, in eternum. No, o sea, es ad casum, para cada caso. Pero esto ocurre. Claro. Y son, desde luego, extraordinarios ministros para toda la vida. Bueno, los ministros extraordinarios actúan solo cuando son muchos los fieles que acceden a la comunión. Ya lo hemos dicho y no hay otros ministros presentes. Por tanto, hablamos de que el ministro extraordinario es un ministerio extraordinario porque se ejerce en ausencia de los ministros ordinarios o cuando no son suficientes. Y la normativa indica que a la hora de ejercer el ministerio extraordinario tienen preferencia, curiosamente, en este orden, el acólito instituido, el seminarista mayor y el religioso o religiosa. Un ministerio litúrgico ejerce su ministerio, el ministro, ahora ya hablamos del ministro extraordinario, el ministro ejerce su ministerio en la liturgia al servicio de la participación activa de los fieles. Como decía antes, el gesto de Cristo de dar, y por eso la actualización del gesto no puede ser coger directamente la comunión. La comunión ha de ser dada en razón del signo, es decir, razón del signo del sacramento en que se realiza, que siempre requiere un sacerdote. Además, el gesto de la comunión, como ya tendremos ocasión de comentar más adelante, supone un acto de fe que se tiene digamos, es un acto de fe que supone una preparación interna. O sea, no es un gesto profesional o funcionario, de funcionario, ¿eh? Es algo que tiene que ver, se tiene que vivir desde dentro. Bueno, vamos a expresar delante de otra persona que lo que tengo en la mano es el cuerpo de Cristo. El ministro ejerce su función precisamente para poder realizar el rito con el sentido que tiene que tener: dar, recibir la comunión y la profesión de fe eucarística. Va a recibir la profesión de fe eucarística de otra persona cuando le dice amén. Bien, es un ministerio al servicio de la comunidad. Y podemos concluir lo dicho diciendo que el ejercicio de este ministerio permite, en primer lugar, realizar con dignidad y fluidez el momento de la comunión eucarística. Eso en primer lugar. Esto es el último punto en el que estamos. Se corre el riesgo de que la celebración se alargue desproporcionadamente y pierda el ritmo que le es propio y que viene dado por el conjunto de la celebración y su pedagogía. Para eso está el ministro, para que precisamente la comunión se realice con dignidad y fluidez. Segundo, también la posibilidad de administrar la comunión bajo las dos especies se ve muy favorecida por la presencia del ministro extraordinario que pueda ayudar a ello, la comunión bajo las dos especies. Tercero, la comunión no solamente dentro de la misa, como ya hemos dicho, sino también fuera de la misa, y permite el acceso al sacramento a personas que se verían privadas de él en ocasión oportuna. Nos estamos refiriendo principalmente a los enfermos, pero también enfermos y o impedidos, especialmente en relación al domingo. En los casos, lógicamente, en los que los presbíteros y diáconos no pueden siempre, subrayo el siempre, atender en ese día a los enfermos. Digo el siempre porque alguna vez no están mal que vayan también, ¿eh? Pero, es decir, no se trata de que el ministro sustituya en la visita a los enfermos al sacerdote permanentemente. Por eso digo, hay domingos o días durante la semana que el sacerdote no puede acercarse. Oye, personalmente procuro al menos una vez al mes acercarme a los enfermos de mi parroquia, por lo menos una vez al mes, como mínimo, ¿no? Pero después para eso está el ministro también, como prolongación de la tarea del sacerdote. También se puede dar el caso de comunidades cristianas que al no verse atendidas por un sacerdote el domingo no pueden celebrar la Eucaristía. Para eso está también el ministro, sobre todo en zonas donde hay carencia de vocaciones sacerdotales. El ministro interviene en la liturgia, por tanto, en tres situaciones, insisto: cuando falta un presbítero o un diácono; dos, cuando están impedidos por enfermedad, edad avanzada o por algún ministerio, y tercero, cuando el número de fieles que se acercan a la mesa, a la Sagrada Mesa, es tan numeroso que se alargaría excesivamente la misa u otra celebración. Bien, hay la Pontificia Comisión para la Interpretación del Código de Derecho Canónico, en 1988 respondió a una pregunta: si el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, designado según las normas de los cánones y tal, puede ejercer su función supletoria también cuando estén presentes en la Iglesia ministros ordinarios que no están de algún modo impedidos, aunque no participen en la celebración eucarística. La respuesta fue negativa. Es decir, si hay presentes sacerdotes en la celebración, aunque no estén concelebrando, cosa que en principio, salvo excepciones, no tendría mucho sentido, o incluso aunque no estén participando de la celebración, deben ser ellos los que deben dar la comunión. Pues si no están, que se revistan y salgan a dar la comunión, si es que hay presentes, ¿no? Claro. De pronto, la verdad es que puede aparecer sacerdotes que no están, digamos, directamente en la celebración. Puede resultar raro que se acerquen a dar la comunión, pero es lo que deben hacer, porque cada uno debe ejercer el ministerio que le ha sido confiado. Bien, hasta aquí este primer momento. El segundo momento de esta mañana yo creo que es muy importante, porque se trata de las competencias: quién puede ser, cómo se le designa, actitudes o espiritualidad propia. Creo que ese punto, aparte de ser bonito, es interesante. La formación, cómo debe ser la formación del ministro extraordinario de la comunión, la práctica ritual y cómo debe ser la acogida en la comunidad, porque esa es otra. El ministro extraordinario de la comunión resulta que aparece delante de la comunidad y no siempre las comunidades cristianas están preparadas para recibir al ministro extraordinario de la comunión. No siempre, no siempre. Yo recuerdo, espero que esto vaya cambiando, pero recuerdo que estaba un día dando la comunión y a mi lado se puso un ministro extraordinario de la comunión y la fila no se iba para su lado, nada más que todo el mundo quería con el sacerdote. Me decía, hombre, si ha sido designado, tenéis que comulgar con él también, porque es que si no, es decir, hay que educar también, pero eso lo veremos después. Pero eso ocurre, ¿eh? Al revés, no. No se van para el laico y dejan al sacerdote solo, no, es que yo me gusta comulgar de las manos del sacerdote. Bueno, y ahora dejo así abierta la cosa para alguna pregunta que haya suscitado la reflexión. Adelante.
A ver si lo he entendido bien. La institución del acólito es permanente.
Sí.
Mientras que el ministro extraordinario es temporal.
Así es.
Pero podría ser permanente, reversible.
Eso es.
Entiendo que el acolitado no es reversible.
No. El acolitado no es reversible. Cuando una persona queda instituida como acólito, queda instituida como acólito para toda la vida. No, no imprime carácter porque no es un sacramento, pero recibe una bendición que implica una permanencia en el ejercicio de ese ministerio. O sea, es una función que se ejerce permanentemente, pero no imprime carácter porque no supone una consagración. No, porque queda instituido. A ver, ¿cómo te digo? Es como si una iglesia que queda dedicada al Señor, o consagrada, se decía antes, ¿no? Una iglesia queda dedicada para siempre, pero la iglesia no imprime, la dedicación de iglesia es un sacramental, no imprime carácter. Por eso no se debe decir que está consagrada. Está dedicada, como un altar es dedicado al Señor, todos los altares son dedicados al Señor, obviamente. Es que vamos a la consagración del altar, no, porque no hay una impresión de carácter, aunque se utilice el crisma, ¿te das cuenta? En el caso de la bendición que recibe, la bendición que recibe el acólito, como la bendición de una medalla, esa bendición, la medalla no pierde la bendición nunca, esa medalla queda bendecida para siempre, no hay que volver a bendecir. El acólito no vuelve a recibir la bendición, queda instituido para siempre y, por tanto, siempre podrá ejercer su ministerio. Otra cosa es que, vamos a suponer que es un descalabrado y pasa un tiempo y el hombre pues ya ha perdido la cosa, ¿no? El ser, el sentido, bueno, pues se trata de decirle que no ejerza, ya está, no pasa nada. Pero eso también ocurriría en otros casos, ¿eh? No sé, pero sí, lo he entendido perfectamente. El acólito instituido es para siempre. Hay acólitos que sin ser... Por eso, cuando se trata de la institución de un ministerio, hay que pensarlo cuatro veces. Es decir, la persona tiene que ser... la idoneidad de una persona que va a ser instituida tiene que tener una formación, tiene que tener dentro de la comunidad una aceptación, no puede ser cualquiera, tiene que tener una experiencia de fe, lo vamos a ver después también para el ministro extraordinario de la comunión, pero que es trasladable al acólito instituido. Si tienen que ser personas... Hombre, que no te van a dar problemas, al contrario, que van a prestar un servicio. Y luego tiene que tener conciencia, eso es para todos, conciencia de ser servidores de la comunidad. No son personas que van porque han llegado un recorrido en su, ¿cómo se dice?, ha tenido un recorrido en la parroquia y ahora ya pues le vamos a dar un premio. No. Si queréis darle un premio, le ponéis una medalla. Pero no es, esos son servicios a la comunidad, no son premios, ¿eh? Importante eso, ¿no? Lo veremos después. Pero sí, esa es la distinción que habría. Y no en primer carácter, no. A ver, sí.
Buenos días. Don Alejandro.
Dígame.
Realmente, muchas gracias por tu conferencia. La verdad que ha estado súper bien. La verdad que
muchas gracias.
Es un regalo poder escucharte. Y yo te recordaba que estabas comentando de que cuando hay una persona mayor que a lo mejor está haciendo el rosario mientras que está la Santa Misa, muchas veces pasa en muchos pueblos y en muchos lugares.
Pues que siga rezando el rosario, déjala tranquila, vamos a ver, me explico, es decir, la pobre si es que, no, yo no le puedo explicar la Sacrosantum Concilium a los 90 años, a ver, la persona tiene su forma, ha sido educada de esa forma, entonces pues no puede entender que de pronto esté participando, respondiendo, en ese momento está rezando el rosario. Hay cosas que uno tiene que, por caridad, que su propio curso vaya transformando la propia comunidad. O sea, nunca tiene usted que dejar de rezar el rosario, porque entonces ni va a rezar el rosario, ni va a estar en misa y la pobre le va a dar un disgusto. Y además lo va a seguir rezando. Es decir, o sea que, no, lo que pasa es que es verdad que hay todavía personas mayores que participan a su modo. Curiosamente lo decía antes, muchas de estas personas antes participaban en la celebración o estaban escuchando misa, pero tenían conciencia clara de que no iban a faltar a la misa, aunque no se enteraran de nada, la misa era en latín, pero iban. Piensen ustedes que la lectura de la palabra de Dios como tal, no. Nosotros ahora podemos escuchar la palabra de Dios, no vamos. O sea, la asistencia es menor que en aquella época. No obstante, yo creo que la reforma litúrgica es algo de lo que estamos gozando actualmente y es de una riqueza inmensa. Todavía no hemos llegado a captar todo lo que significa la riqueza de la reforma y de la liturgia actual, ¿eh? Por eso, cuanto más se profundice en la liturgia actual, en la liturgia reformada, cuanto más profundicemos en ella, menos añoraremos formas anteriores. Y cuanto más se ignora la reforma litúrgica, es decir, cuanto más ignorantes somos, más nos refugiamos en formas anteriores, que hoy día no tienen ningún sentido.
Claro. Porque en muchos pueblos, aunque sean dos personas, me parece súper importante que puedan escuchar la palabra de Dios y puedan recibir la comunión. Entonces, me parece una labor súper importante y súper bonita que se pueda hacer en hace casi 75 años de esta labor que para muchos pueblos que están por sacerdotes, entonces, es importante que en un futuro se mejor se amplíe o que Dios quiera.
Ojalá, pero no podemos perder de vista. El Papa Francisco lo dice, insiste mucho, el sínodo que hay ahora mismo, todos los obispos que están reunidos están tratando precisamente sobre esto que acaba usted de decir, la participación del laico en la vida de la Iglesia, participación, comunión, misión, que es de todos. Entonces, el Papa Francisco insiste mucho en esto, es decir, la importancia de que las comunidades no queden desatendidas porque no haya sacerdotes suficientes, no. El laico tiene una tarea aquí fundamental. Estamos pensando en las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero o celebraciones de la palabra en las que. Pero eso sí, tiene que haber un compromiso, tiene que haber una formación, tiene que haber una idoneidad y. Es decir, tiene que saberse lo que se tiene entre manos, ¿eh? Y luego el laico sin perder su propia identidad. No se trata de ser un laico como si fuera un cura pequeño. No, no es eso. Se trata de que él, siendo lo que es, un bautizado, ejerza. Su propio sacerdocio común de los fieles, como fiel, allá donde se encuentre. Pensemos, por ejemplo, en unas exequias que de pronto puedan ser dignamente celebradas, eso es más difícil, ¿no? Pero puede llegar el momento en que sean precisamente dirigidas, no presididas, dirigidas por un laico, perfectamente. Hay muchos lugares en donde ocurre esto, ¿eh? Unas exequias. O celebraciones, digamos, de la palabra, como hemos dicho antes, o bendiciones, o bautismos, o bodas. Así que esa es una realidad, y una realidad que además, poco a poco, el pueblo de Dios tiene que irse adecuando, acomodando a esta realidad que se va imponiendo y que no ha de extrañarnos, ni hemos de verla como, valga la expresión, que a falta de pan buenas son tortas, no. No estamos hablando de torta, estamos hablando de que a falta de sacerdotes, no es que a falta de sacerdotes buenos son laicos, sino que haya o no haya sacerdotes, haya o no haya sacerdotes, el laico debe ejercer su propia vida como laico, ha de vivir como laico en la vida de la Iglesia. No es por una falta de clero, ¿eh?
¿Sería recomendable comulgar después o antes? Porque es que a veces te lo comulgas y ya te dan y tienes que salir. O sea, a ti mismo no te da tiempo ni a saborear ese momento, a tener ese momento de intimidad. ¿Igual es recomendable comulgar después?
No.
Pues no.
No. Se sube al altar después de que el sacerdote haya comulgado, el sacerdote le da la comunión e inmediatamente le da el copón para que pueda dar la comunión. Hay algo que sí se puede hacer. Como eso está acordado previamente con el sacerdote, usted me da la comunión, espere un momentito, porque del mismo modo que el sacerdote comulga, no sé si os habéis dado cuenta, pero cuando el sacerdote comulga, no es que comulgáis y espera unos segundos por lo menos para caer en la cuenta de lo que acaba de hacer, tomar conciencia de que acaba de comulgar, estamos hablando de unos segundos. Y luego ya bajada la comunión, porque sí es verdad que después sí que vas a tener tiempo. O sea, cuando da la comunión y el sacerdote se sienta, tú te sientas también, pues ahí tienes tiempo para saborear, como decías. Eso del saboreo ese. No sé si... Pero no comulgar después. No comulgar después, no.
A ver, ayer cuando...
Perdón, porque eres participante como los demás. Entonces, el primero que comulga es el sacerdote. Cuando hay concelebración, el primero que comulga es el sacerdote. Fijaros bien que eso es un error. Muchas veces los obispos dan la comunión o el sacerdote da la comunión inmediatamente al diácono, cuando hay diácono. No. Primero comulga el obispo o el sacerdote que presida y después los sacerdotes concelebrantes. El diácono comulga después. Porque el que está representando in persona Christi a Cristo en la Eucaristía es el sacerdote, el diácono no. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, como es natural, empiezan a comulgar los sacerdotes y ya le dan la comunión al diácono. Pues también, estupendo. Pero eso de que primero el diácono y luego ya el resto, no. Y el ministro extraordinario de la comunión comulga una vez que ha comulgado el sacerdote. Y ya, pues tiene que, porque tiene que prestar el servicio inmediatamente. Perdón, dígame.
Ayer cuando hablabas de la homilía, cuando es el... celebración de la palabra en espera del sacerdote.
Sí.
De la homilía la debe hacer el sacerdote y dársela al que va a celebrar la palabra.
Sí.
Sí. Y no podría ser también, si se reúnen todas las semanas, preparar entre todos un poco, leer las lecturas y preparar entre todos la homilía. ¿O tiene que ser el sacerdote?
Buena pregunta. Claro, ayer yo decía lo siguiente, que al menos una vez a la semana, cuando hay ya designadas personas que se encargan de las asambleas dominicales en ausencia o en espera de presbítero, mejor en espera de presbítero, que es más positivo, no en desespera, en espera de presbítero, bueno, pues al menos una vez a la semana, porque el que haya este tipo de ministros ya designado no significa que el sacerdote se desentienda. Es decir, claro, como ya tengo quien se va a ocupar de esta zona, de esta parroquia y de esta otra, pues yo me ocupo de esta y ya tengo suficiente. No, el responsable último y párroco es él. Por tanto, el sacerdote se reúne con ese equipo que hay, o con los dos, tres, o con la persona que sea, por lo menos una vez a la semana. En ese encuentro hay que preparar la celebración del domingo. Y ahora hay dos opciones. Una, que fue la que yo dije ayer, que el sacerdote le da la homilía, no para que el laico haga la homilía no la puede hacer el laico no pronuncia homilía, como dije ayer, recurriendo al Código de Derecho Canónico. Porque la homilía tiene un valor sacramental. El laico lee la reflexión, lee a modo de reflexión la homilía que el sacerdote le ha proporcionado, ojalá no sacada de internet. Bien, cierro el paréntesis. O la segunda opción, que es la que usted está diciendo, que viene recogida en el misal. En el misal prevé que la homilía el sacerdote la puede hacer a veces con un grupo de laicos, al menos algunos puntos, algunas ideas. Sí, sí, lo que ha dicho se puede hacer. Viene recogido, no recuerdo ahora mismo el número de la ordenación general del misal romano, pero viene en el misal esa posibilidad de que el sacerdote a veces se sienta con un grupo de laicos y prepare la homilía del domingo. Otra cosa que después la quiera él darle forma y confeccionarla y escribirla entera, ¿vale? Pero las ideas principales se pueden hacer en un ámbito de oración, se lee la palabra de Dios y después se comenta y se expresa cada uno como considere. Para eso hace falta que esos laicos estén bien preparados, por lo menos tengan unos conocimientos de Biblia. Porque la homilía, como bien sabéis, El primer lugar donde se prepara la homilía es en el reclinatorio. Claro. Para hacer una homilía, lo primero que hay es que ponerse delante del Señor y ver qué me ha dicho Dios, qué me ha dicho el Señor con esta palabra que después se va a proclamar en esta comunidad. Entonces, si todos nos ponemos en el reclinatorio, después tenemos la reunión. Yo estoy de acuerdo. Pero sí, es una buena opción, sí. Lo que es importante es que al final esa reunión exista durante la semana. Es decir, no se trata de soltar allí, ahí va el laico, ala. No, eso no. No nos podemos desentender de la comunidad a la que sirvo, aunque me vaya a ir una persona que va a prolongar ese ministerio, ¿no? Bien. No sé si hay algo. Bueno, ya son las 12.
De todas maneras, la homilía no es obligatoria en este tipo de celebraciones.
Ah, también, bueno, sí.
Es decir, puede haber un momento de silencio o un momento de eco de la palabra de Dios, lo pone expresamente. Es decir, que el laico no tiene obligación, y más si no tiene la homilía que le ha pasado el sacerdote, de hacer homilía. Puede haber eso después de la lectura del Evangelio, un momento de silencio y de meditación, o hacer una oración de eco con frases tomadas de la palabra de ese día y después ya retomar la celebración más adelante.
Sí, sí puede ser interesante que la persona que va a ejercer ese ministerio en esa parroquia, en esa comunidad, ayer decía yo, igual que cuando va a visitar al enfermo, que lleve la hojita parroquial o que lleve algo de la diócesis, para que esa comunidad no se perciba desconectada de, o ese enfermo no se perciba desconectado de la vida parroquial o de la vida diocesana. Es un detalle, un algo que indique esa vinculación de esa parroquia con la diócesis o con la propia parroquia, quería decir.
Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, pues bueno, ya nos disponemos al descanso. Es bueno, importante que vayamos asimilando todas estas cosas, ¿eh? Y precisamente la última intervención que tendrá don Alejandro en el cursillo viene a hablar eso de pensar si en las parroquias, primero, es necesario tener este ministerio, porque en algunas parroquias no se necesita. Es un ministerio extraordinario para diversas circunstancias, y esas circunstancias hay que tenerlas en cuenta. No es una moda, ay, es que yo tengo ministros de la comunión, así mi parroquia es más pistonuda. No. Ni tampoco es una comodidad del sacerdote. En algunos casos hay sacerdotes que, por darle más cancha a los laicos, dicen yo me siento y que den ellos la comunión. Así se ve cómo participan mis laicos en la parroquia. O por eso, por simple comodidad de decir, bueno, yo ya he hecho muchas cosas, estoy cansado, que lo hagan otros. No, esas no son circunstancias adecuadas. Entonces, esto sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego, por supuesto, que nos hablará él de la idoneidad de esas personas, de la preparación que tengan, y esa preparación que ayer decíamos que tenía que ser también permanente, es decir, tienen que ser ministros acompañados en su formación y en su vida parroquial, en el servicio que prestan a la comunidad parroquial, acompañados siempre, de manera regular, no simplemente designados y ahí os quedáis. La designación hay que hacerla bien, es decir, y especialmente si hay que pedir la autorización del obispo, la misión, ¿no?, para que la ejerzan. No solamente es decir, bueno, pues coger voluntarios y ala, tú ya estás designado, ¿por qué? Porque te designo yo. La comunidad tiene que saberlo y hay que razonárselo, hay que catequizar a la comunidad de por qué esas personas están ejerciendo ese ministerio. ¿Y por qué esas en concreto y no otras? Hay que razonárselo. Porque si no, a veces la comunidad no lo entiende. O lo entiende como una rivalidad entre algunas personas de la comunidad, y con eso también hay que tener cuidado. o se entiende como eso, como decía antes él, como dar una especie de premio a cierta gente porque son más colaboradoras o porque están más cercanas a la Iglesia y al párroco, estas cosas que luego provoca recelos y también ciertos choques que a veces no son convenientes en la comunidad. Y tampoco no hay necesidad de llegar a esto. Bueno, pues esto es un poco lo que vamos trabajando. Entonces, ahora vamos a tener un tiempo de descanso para que a las 12:30 estemos aquí, hacemos los apuntes de actualidad litúrgica y después las propuestas pastorales.
Sí, una cosita antes de irnos, que muy breve. Se me ha olvidado decir, igual que ayer se me olvidó también lo de siempre los libros, me acuerdo al final. Hay un documento que lo publicó la diócesis de Málaga, que se llama Id también vosotros a mi viña. Es del año 2006, que es una catequesis sobre los ministerios laicales y el ministerio extraordinario de la comunión. Ese es el subtítulo. Catequesis sobre los ministerios laicales, se refiere al lector y al acólito. Claro, en este momento todavía el ministerio del catequista no estaba. Y el ministro extraordinario de la comunión. Aquí lo tenéis. En este caso, esto está ya más que agotado. Si lo queréis, pues yo lo dejo y se puede fotocopiar, porque está bien hecho. ¿Cómo es? Puede estar en PDF, o se puede hacer un PDF, sí. ¿Puedo tenerlo en PDF?
Eso nos lo pasa, si lo pasamos a la gente.
Vale, creo que sí. Si no, se lo pido al que lo preparó en aquel momento, sí.
En la siguiente conferencia vamos a seguir pasando la lista esta que ayer empezamos a hacer para las personas que ayer no estaban y que no se han podido apuntar, ¿no? Entonces, don José Manuel, pues os lo pasará para las personas que hayáis venido hoy por primera vez, os apuntéis con vuestro nombre y apellidos y eso. Nos vemos, pues, a las 12:30.